solamente Cristo es la satisfacción, así que Él llega a ser nuestra canción. ¿Por qué nos gusta cantarle a Él? Porque estamos satisfechos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Con este mensaje, damos inicio hoy a una serie de 9 mensajes del Estudio Vida del libro de Proverbios, y nos agrada darles la bienvenida a este primer mensaje. Probablemente es acertado decir que el libro de Proverbios es el favorito de un porcentaje muy grande de lectores de la Biblia en todas las culturas. Fue escrito en su mayor parte por el legendario rey Salomón, quien poseía una gran sabiduría. Es un libro muy fácil de leer y estudiar para admirar los ejemplos estupendos de la sabiduría humana y los principios piadosos, los cuales son el contenido principal de este libro. No obstante, aunque es un libro que quizás nos ayude a llevar una vida mejor, a perfeccionar nuestro carácter e inclusive a aprender los principios valiosos que reflejan varios aspectos de los atributos de Dios, existe también un peligro profundo con este libro. Este peligro consiste en que apliquemos este libro por medio de nuestro propio esfuerzo natural y de nuestra búsqueda individual de la perfección humana. Tal vez nos preguntemos, ¿por qué eso constituye un peligro para nosotros? Pues bien, la respuesta podemos encontrarla no solamente al leer los libros del Antiguo Testamento tales como Proverbios y Job, sino al estudiar la Biblia en su totalidad para ser introducidos en la revelación divina. Y dicha revelación divina nos muestra que en la economía de Dios, tanto la sabiduría como todo lo demás es en realidad la persona de Cristo. Este mensaje lo hemos titulado Palabras de Introducción y nos acompaña una vez más en el programa Óscar Cordero. Saludos, Óscar. Gracias por regresar al programa.
Me alegra mucho participar en este primer mensaje de Proverbios.
Es muy importante introducir desde el principio la noción de Cristo como nuestra verdadera sabiduría, y existe una base en las Escrituras para hacer esta afirmación. ¿No es así?
Eso es muy cierto. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo trató con personas que tenían un trasfondo griego y apreciaban la sabiduría humana a lo sumo. Ellos tenían muchas filosofías y principios de vida, por lo cual eran famosos. Por tal motivo, los creyentes griegos en Corinto confiaban mucho en esa clase de sabiduría. Y cuando Pablo les escribió la primera epístola, mencionó una sabiduría que es muy superior a la que el hombre conoce. Y dicha sabiduría es simplemente el propio Cristo. Por eso en 1 Corintios 1:24, Pablo dice claramente, «Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios». Y más adelante, en el versículo 30, Pablo dice que este Cristo ha llegado a ser nuestra sabiduría de parte de Dios, en justicia, en santificación y redención. Este es Cristo como la sabiduría de Dios.
Gracias, Óscar. Considero que aquellos que han estado escuchando el Estudio Vida de la Biblia por cierto tiempo se darán cuenta que aquí hay un tema muy familiar. A lo largo de este tiempo que hemos venido transmitiendo estos mensajes, podemos apreciar que el ministerio de Watchman Nee y de Witness Lee habla abundantemente acerca de Cristo en sus diferentes aspectos, ya sea el amor, la paciencia o la longanimidad. Todos estos son diferentes aspectos de Cristo, y en el caso de la sabiduría es exactamente igual, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Este es el punto de vista de Dios, y todos necesitamos aprender a ver las cosas desde su punto de vista. Desde el punto de vista de Dios, Cristo es el todo y en todos.
Bien, Hoy escucharemos un poco acerca de la historia y el origen del libro de Proverbios. Sin embargo, nuestro verdadero enfoque es la experiencia que tenemos de Cristo. Y en el caso del libro de Proverbios, nuestro enfoque consiste en conocer a Cristo como sabiduría de parte de Dios para nosotros. Dicha sabiduría es totalmente contraria a la sabiduría humana, incluso a la gran sabiduría que poseía el rey Salomón. Muchos recordamos la historia cuando Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría para poder servir mejor al pueblo de Dios. Esa fue una decisión muy noble, pero finalmente no fue la solución para librar a Salomón de cometer una gran cantidad de fracasos a medida que envejecía. ¿No es así, Oscar?
Esto es muy cierto. Finalmente, Salomón abandonó la sabiduría que había recibido e hizo una gran cantidad de cosas no muy sabias.
Y tal como afirmamos al inicio del programa, ir en pos de una sabiduría que está separada de Cristo constituye un gran peligro. Sin duda, todos quisiéramos tener más sabiduría y la apreciamos cuando la vemos. Aunque es algo difícil de describir, pero cuando logramos verla decimos, ¡oh, esa es una persona muy sabia! O lo que dijo esa persona es muy sabio. No obstante, la verdadera sabiduría para un cristiano está corporificada en Cristo Jesús. Y antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer los primeros 6 versículos de Proverbios 1. Dicen así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer la sabiduría y la instrucción, para discernir palabras de entendimiento, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, derecho y equidad, para dar prudencia a los simples, al joven conocimiento y discreción, a fin de que oiga el sabio y crezca en conocimiento, y el que posee entendimiento adquiera sano consejo, para entender proverbio y figura, las palabras de los sabios y sus dichos enigmáticos. Este libro es un compendio de pequeñas gemas, como mencionará Witness Lee en los mensajes venideros. Y nuestro trabajo consistirá en tratar de identificar a Cristo, pues finalmente Proverbios es un libro que revela a Cristo. Con estas palabras de introducción, escuchemos a Witness Lee. Adelante.
Proverbios
es una colección of the words of the wise.
Es una colección de las palabras de gente sabia. Y los principales escritores y los que recolectaron estos proverbios fueron Salomón, que escribió 3,000 proverbios, y Ezequías, que añadió algunos proverbios de los ancestros en los capítulos del 25 al 29. Los primeros 24 capítulos son recopilaciones hechas por Salomón. Y los últimos 5 capítulos son recopilaciones de Ezequías. Y después llegamos al último capítulo, el cual se hace difícil decidir quién fue el escritor. Proverbios es una recopilación de las palabras de sabiduría que le enseñan a la gente cómo deben comportarse y cómo deben edificar su carácter en la vida humana. Si hubiese un libro en esta tierra que nos dijese cómo debemos conducirnos y cómo debemos edificar nuestro carácter en la vida humana, ¿no les gustaría a ustedes tenerlo? Pero hay un gran pero. Todas las religiones enseñan acerca del mismo tema. Y todas las filosofías, la lógica, enseñan lo mismo. Este asunto ha sido estudiado por la humanidad desde que la humanidad ha llegado a existir, porque es un gran tema.
Oscar, el libro de Proverbios es una recopilación de dichos sabios, metáforas y alegorías que fueron escritas aproximadamente 1,000 años antes de Cristo por el rey Salomón y que también fueron recopilados años más tarde por el rey Ezequías. Pero como hemos dicho, es parte de la historia y la cultura humana ir en pos de esta clase de sabiduría humana, de la ética y del mejoramiento de nuestro comportamiento, como también del resultado que esto produce. Todas las grandes religiones y las grandes filosofías hablan acerca de esto. En ese sentido, este libro no se distingue de los demás escritos de las religiones y las filosofías. Entonces, ¿qué usted nos puede comentar acerca de este punto?
A lo largo de los siglos, el hombre ha reconocido que ciertas virtudes son necesarias para cultivar y edificar la vida humana. De esa manera, el hombre puede vivir una vida apropiada consigo mismo, con su familia, con el resto de la sociedad, para que el linaje humano pueda avanzar y progresar, generación tras generación, para poder ser preservado. El hombre también reconoce, hasta cierto punto, que existe un elemento bastante negativo en su naturaleza y que si se le da vía libre, finalmente conducirá a la destrucción de la raza humana. El hombre ha estado ocupado edificando las virtudes humanas, la integridad, la honestidad, la justicia, la fidelidad, la moralidad y otras cosas más, para poder vivir de manera apropiada con respecto a los demás hombres, y así la humanidad poder ser preservada y avanzar de generación en generación. En casi todas las sociedades existe este aspecto de los dichos de sabiduría, que pasan de generación en generación y que tratan de ayudar a los seres humanos a ser edificados en las virtudes humanas apropiadas a fin de poder vivir en la tierra de una manera adecuada.
Así es, y no queremos minimizar esto, ya que ocupa un lugar en las Escrituras. De hecho, hay varios libros que tienen una orientación similar, como es el caso de Job. Él fue una persona con un nivel ético y moral muy elevado, que tenía una conducta ejemplar. No obstante, Dios decidió tocarlo de una manera muy profunda. Entonces, Oscar, ¿por qué razón Dios trató con Job de esa manera tan profunda?
En su economía, Dios no está satisfecho en que el hombre se edifique a sí mismo en su propia integridad y perfección humanas. Dios desea algo mucho más elevado que esto, y en el libro de Job podemos ver algo muy misterioso que no fue revelado sino hasta las epístolas de Pablo. De esa manera, podremos ver el verdadero significado del sufrimiento de Job y lo que Dios pretendía obtener con ello. La meta de Dios consiste en entrar en el hombre para llegar a ser la integridad y las virtudes del hombre, a fin de que tales virtudes humanas puedan ser llenas con los atributos divinos de Dios, de tal manera que el hombre exprese a Dios. Así que no se trata de que el hombre exprese su propia integridad y perfección. No, Dios desea algo mucho más elevado para el hombre, lo cual se revela en todo el Nuevo Testamento, pero no tanto en el Antiguo Testamento.
Gracias, Oscar. Al estudiar los libros como Job y Proverbios, es muy crucial que tengamos la visión del Nuevo Testamento, para que no caigamos en el asunto de ir en pos del mejoramiento humano, la perfección, la ética y la moralidad humanas. Dios desea que su vida divina sea la única fuente de nuestra perfección genuina, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. Dios desea que el hombre posea su vida y su naturaleza divinas a fin de que el hombre pueda llegar a ser una entidad viviente y orgánica, que sea la expresión corporativa de Dios. En eso consiste la economía de Dios.
Bien, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
The divine revelation in the Holy Scriptures,
la revelación divina en las Santas Escrituras,
is progressive.
Es progresiva. Desde la creación del hombre a la imagen de Dios, en el primer capítulo de Génesis, a través de muchos procesos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hasta la consumación de la Nueva Jerusalén, en los dos últimos capítulos de Apocalipsis. Ya que los proverbios fueron recolectados principalmente por dos reyes de Judá en la era de la ley, el libro de Proverbios puede ser considerado como un tema subsidiario a la ley, debido a que la ley fue escrita por Dios, según lo que Él es. Y lo que Él es son los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es luz, Dios es santo, Dios es justo. Y es esto y aquello, cientos de puntos. y todos estos son los atributos de Dios. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, lo que quiere decir que Dios creó al hombre según lo que él es. Y basado en estos atributos de Dios, el hombre fue creado por Dios. Esta es la ley. La ley fue escrita según los atributos de Dios y demanda que el hombre se conduzca y que se edifique como Dios. Y este es un gran trabajo. Ahora, en cierto sentido, el libro de Proverbios es simplemente una parte subsidiaria a la ley, que le instruye a la gente cómo conducirse como Dios, cómo edificarse a sí mismo como Dios.
Oscar, la ley fue escrita conforme a los atributos de Dios y refleja los atributos de Dios. Y Dios creó al hombre conforme a lo que Dios es. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla este punto acerca de la ley?
La ley es un retrato, una fotografía de lo que Dios es. Todos esos principios y palabras de sabiduría que hay en los proverbios están en la misma línea, porque fueron elaborados conforme a los atributos divinos de Dios. Si el hombre pudiese guardar la ley, llegaría a ser la expresión de Dios, una copia del propio Dios, y viviría una vida humana que manifestaría los atributos de Dios. Por supuesto, necesitamos regresar al comienzo de la Biblia, cuando Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Eso indicaba que Dios deseaba que el hombre expresara a Dios. Pero la manera en que Dios desea llevar a cabo su intención no es que el hombre desarrolle sus propias virtudes humanas y su perfección humana. En Génesis capítulo 2, vemos que Dios no le impartió ningún mandamiento al hombre, sino que lo colocó en un huerto frente al árbol de la vida. Lo único que Dios le dijo al hombre era que debía ser cuidadoso con aquello que comiera. En resumen, Dios deseaba que el hombre comiese del árbol de la vida, el cual representa a Dios mismo. El hombre no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo cual conduciría al hombre a edificar sus propias virtudes humanas y su propia integridad, pero de manera independiente a Dios. Así que lo que Dios desea es impartirse a sí mismo como vida en el hombre, para que el hombre pueda poseer a Dios como su vida y su naturaleza, a fin de que llegue a ser una expresión viviente de lo que Dios es. Pero el hombre cayó y Dios tuvo que intervenir para darle la ley. Y la intención de Dios no era primordialmente que el hombre guardase la ley y que edificara su integridad humana, sino que el hombre fracasara al tratar de cumplir la ley y se diera cuenta de cuánto necesitaba a Dios y cuánto necesitaba a Cristo. A los ojos de Dios, la ley es como un ayo que nos conduce a Cristo. La ley nos hace conocer el pecado, pero a la vez nos exige algo que no somos capaces de cumplir por nuestro esfuerzo humano. Por tal motivo, la ley nos conduce a Cristo, para que en Cristo hallemos la verdadera perfección.
Gracias, Oscar, por esa explicación tan completa. El libro de Proverbios está en una sección del Antiguo Testamento que se conoce como los libros poéticos, que incluye los libros de Job, Salmos, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y en el segmento final veremos un repaso acerca de estos libros. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
The sequence of the five books of poetry.
Así que hay una secuencia de los cinco libros de poesía, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos cinco libros de poesía tienen una secuencia, y la secuencia que tienen en sus significados espirituales es excelente y muy dulce. Job enfatiza que Dios desea que el hombre lo busque y lo gane solamente por Dios mismo y no por ninguna otra bendición o prosperidad. y que Dios desea que el hombre lo busque a él por su perfección y no para su integridad. Dios desea que el hombre busque cierta clase de perfección que es Dios mismo, que él tenga la perfección de Dios, no la perfección de la rectitud o de la integridad, ¿verdad? Salmo enfatiza la búsqueda del hombre en tener contacto con Dios por medio de sus alabanzas, oraciones, sus cantos con exultación. Ahora, Proverbios enfatiza la sabiduría que el hombre recibe de Dios por medio de su contacto de Dios, que le enseña al hombre cómo debe conducirse en su vida humana. Y esto es bueno, pero ¿cómo explicar este asunto de ser bueno? Es una gran filosofía. Eclesiastés enfatiza la vanidad de vanidades de todas las cosas bajo el sol, pero no de todas las cosas en los cielos. Lo único que hay bajo el sol es vanidad. Y sobre el sol están los cielos, la realidad, ¿verdad? La cual es hecha real por el hombre por medio de la sabiduría que recibe de Dios. Si usted ha tenido contacto con Dios y recibe sabiduría de Dios, usted podrá ver que todo bajo el sol es vanidad. Es como correr tras el viento. Muy bien. Cantar de los Cantares enfatiza que Cristo es el cantar de los cantares, la satisfacción de las satisfacciones de la vida humana, que ésta está en contra de la vanidad de vanidades de todas las cosas bajo el sol. Todas las cosas bajo el sol son vanidades. Solamente Cristo es la satisfacción. Así que Él llega a ser nuestra canción. ¿Por qué nos gusta cantarle a Él? Porque estamos satisfechos.
Oscar, qué estupendo segmento acabamos de escuchar. La mayoría de nosotros crecimos en una generación que estaba saturada de vanidad de vanidades, tal como lo dice Eclesiastés. No obstante, el cantar de los cantares es como una respuesta, o sea, un antídoto para la vanidad de vanidades. ¿Qué tal entonces si usted nos da una breve palabra de conclusión al respecto?
Por medio de la sabiduría que Dios le dio, Salomón pudo darse cuenta que todo bajo el sol, cualquier cosa, buena o mala, es vanidad de vanidades, vaciedad de vaciedades, nada de nada. Pero gracias al Señor, que hay otro libro de poesía después de Eclesiastés, aleluya, el cual es el Cantar de los Cantares. Este libro es un romance entre el rey Salomón y la sulamita campesina. Este relato es un relato del romance entre Dios como el rey de reyes y el hombre. Es un retrato de tal romance. Una vez que el hombre descubre que todo bajo el sol es vanidad de vanidades, necesita tornarse a Cristo e ir en pos de Cristo para hallar verdadera satisfacción. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es el cantar de los cantares, la satisfacción de las satisfacciones. Cuando amamos a Cristo, entonces vamos en pos de Él, le disfrutamos y somos transformados más y más en vida, naturaleza y expresión para venir a ser la sulamita. De esa manera, disfrutamos la satisfacción de satisfacciones, la cual es el propio Cristo. Y por este motivo cantamos y alabamos a Cristo.
Amén, Oscar. Y a la postre llegaremos a ser la novia de Cristo, así como la sulamita llegó a ser el complemento de Salomón. De esto se trata toda la Biblia, de un romance divino entre Dios y el hombre, hasta llegar a manifestar la nueva Jerusalén. Gloria al Señor por este primer mensaje del Estudio Vida de Proverbios. Y a usted, Oscar, muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor. He disfrutado mucho este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Mm-hmm.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee, y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.